poquito en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No sabemos cómo se llama, al menos de momento. Pongamos que se llama María. Se llamaba María. María estaba en el hospital de Mariupol, la capital del dolor, cuando ese hospital fue bombardeado. Hemos visto todos las imágenes. Sacaron a María del hospital cuatro hombres que cargaban con ella en una camilla en un patio devastado. María se tocaba la pelvis, la tenía destrozada. El cirujano Timur Marín intentó hace unas horas salvarle la vida y salvar al bebé.
Media hora de reanimación no fue suficiente para devolverle la vida. Ambos han muerto.
Imposible, no fue posible salvarles la vida. Descansen en paz. Estas dos víctimas de la guerra de Ucrania, madre e hijo, y todas las demás. Las ideologías, el nacionalismo destruye la vida. Esta guerra nos obliga a firmar a nosotros con más fuerza ese valor de la vida que es ahora negado. La Organización Mundial de la Salud ha dado por acreditado que Putin ha atacado 31 centros sanitarios. Hoy se han reanudado las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mientras Putin bombardea con más intensidad Kiev. Kiev y las otras ciudades que están sometiendo los rusos a asedio. ¿Por qué hace esto Putin? Y ya lo hemos comentado otras tardes. Putin está haciendo lo mismo que hizo en Siria. Enreda con negociaciones mientras sigue asesinando civiles. Un funcionario estadounidense ha asegurado que Rusia le ha pedido armas a los chinos. Y la mano derecha de Biden, Jake Sullivan, lo que ha dicho es que vigilará lo que haga China en las relaciones con Rusia.
Estamos también muy pendientes de ver hasta qué punto China presta cualquier tipo de apoyo, ya sea material o económico, a Rusia. Es una preocupación que tenemos.
Los chinos han puesto el grito en el cielo por esta información dada por los estadounidenses de que Rusia había pedido ayuda a China. Dicen los chinos que es mentira y que no es cierta de ninguna manera esa información, más bien que es desinformación. ¿Por qué ha reaccionado China con tanto enfado a esta información que dice que Rusia le ha pedido ayuda en armas? China, como sabes, mantiene una posición ambigua en esta guerra. No ha condenado la invasión y espera a que Putin se desangre para convertir a Rusia en un estado vasallo. Pero lo último que querría China en este momento sería perder los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por eso han negado inmediatamente cualquier posibilidad de dar un apoyo en armas a Rusia o que Rusia lo haya pedido. Y en España de momento no tenemos bajada de impuestos para hacer frente a la inflación. La ministra de Hacienda abre la puerta a bajar el IVA de la gasolina, pero primero va a hacer una ronda de consultas.
Los productos que están más impactados por la inflación, la subida de los precios, tenemos que revisar su fiscalidad.
Bueno, vamos a ver, ¿para qué hace falta una ronda de consultas si todo el mundo está de acuerdo en que hay que bajar en la medida de lo posible los impuestos que gravan la energía? La oposición, los gobiernos autonómicos, los agentes sociales, todo el mundo está de acuerdo. ¿Para qué hacer una ronda de consultas? Cuando pagábamos 2 euros por la gasolina, la mitad, o sea, 1 euro, son impuestos. Pagamos el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA del 21%. Parece que el gobierno, ya digo, está pensando bajar el IVA de la gasolina. A lo que no está dispuesto es a bajar el IVA de la luz. Lo bajó del 21% al 10% en junio, pero no está dispuesto a bajarlo al 6% como han hecho Francia o Grecia. Tampoco está dispuesto el gobierno a bajar el IVA del gas, que sigue en el 21%. Y tampoco está dispuesto el gobierno a subirles los impuestos a las eléctricas, que están ganando mucho dinero. Esto lo ha recomendado la OCDE. Y lo ha recomendado también Bruselas. El gobierno intentó limitar los beneficios de las eléctricas en septiembre, tuvo que dar marcha atrás y ahora no quiere otro traspié. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y la OTAN no ha querido valorar el ataque de las fuerzas rusas contra la base de Yaboriv a 25 kilómetros de la frontera con Polonia, donde han fallecido al menos 35 personas, asegurando que no cuenta con personal en Ucrania. La base fue en su día un centro de entrenamiento militar para el ejército ucraniano. Polonia sí ha calificado el ataque como una amenaza para toda la alianza y cree que con esta maniobra Moscú busca amenazar a la OTAN. Un ataque lógico, pero no legítimo, como nos contaba aquí en la tarde de COPE el almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe de Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur.
Es un blanco en cierto modo lógico, no legítimo, porque nada de lo que está haciendo Putin es legítimo en Ucrania. La OTAN está teniendo una extremada precaución en no pasar sus líneas y Putin nos está demostrando que no tiene ningún límite, y porque el riesgo de que un ataque a veintitantos kilómetros de la frontera pase algo es posible, y ese riesgo Putin lo está tomando.
Y los países de la Unión Europea quieren tomar decisiones económicas conjuntas y actuar a la vez para intentar que el impacto económico de la invasión de Rusia a Ucrania sea el menor posible. Es la idea con la que están reunidos a esta hora en Bruselas los ministros de Economía y Finanzas de la Unión. Corresponsal José Luis Concejero.
La guerra de Ucrania va a provocar consecuencias en la economía europea. La combinación de factores como el alza de los precios de la energía, la inflación, la confianza del consumidor o las sanciones que están en marcha pueden provocar que el impacto sea mayor de lo esperado. De todas formas, aquí en Bruselas aseguran que todavía es pronto para conocer con certeza lo que puede ocurrir en la economía.
The impact will be non-negligible.
No podemos negar este impacto, ha dicho el comisario Gentiloni, responsable de economía, pero podemos reducirlos si todos actuamos de manera conjunta. Hemos entrado en esta crisis, recuerdan, en un momento de crecimiento acelerado. El escenario puede cambiar, aunque se espera que se mantenga el crecimiento, aunque a un ritmo inferior al de ahora.
Y las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París tras el grave incendio de 2019 han sacado a la luz importantes restos arqueológicos medievales. Corresponsal Asunción Serena.
Los arqueólogos que realizan las excavaciones antes de instalar un gran andamio para la reconstrucción de la flecha de la catedral han encontrado un sarcófago, algo normal porque hay muchas personas enterradas en Notre Dame, la mayor parte arzobispos y cardenales, pero este es especial, data como tarde del siglo XIV. Es un sarcófago antropomorfo realizado en plomo y está perfectamente conservado. Todavía no se sabe de quién puede tratarse, pero según el Ministerio de Cultura parece probable que se trate de un alto dignatario. En cualquier caso no será un rey porque estos están enterrados en la Basílica de Saint-Denis. También han descubierto un fragmento de la antigua galería que se levantaba entre la nave y el coro de la catedral.
Y hoy juega el líder de la Liga y mañana el Atlético en la Champions, Luis Munilla.
Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Mallorca-Real Madrid y la oportunidad de los blancos de distanciar a 10 puntos al Sevilla. Es baja de última hora en el Real Madrid, Militao por gripe. El partido lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30. Y mañana, como decías, se juega su futuro en la Champions el Atlético de Madrid. Juega en Old Trafford ante el United con el empate a 1 de la ida y con varios jugadores pendientes de la última prueba. Manchester, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid voló esta mañana hacia Manchester, en una lista de 23 convocados en los que se han incluido finalmente Hermoso, Condovia y Jiménez, que eran duda, y del entrenamiento último a las 7:30 hoy en Old Trafford dependerá qué tipo de presencia tendrán todos en el partido de mañana. 5 bajas: Bas, Cuña, Bersálico, Lemar y Carrasco por sanción.
En el United solamente duda el lateral Luke Shaw. Y esta tarde, o esta noche mejor dicho, juegan varios españoles en el torneo de tenis de Indian Wells. Rafa Nadal lo hace en torno a las 9 de la noche ante el británico Daniel Evans en los octavos de final. Y hay también 2 duelos españoles: Alcaraz Bautista y Badosa Sorribes.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No llueve ahora en el centro de la capital y en otros puntos de la región lo hace, pero con menos intensidad que antes. 10 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana vamos a tener cielos nubosos y temperaturas en aumento con máximas de 19 grados. En cuanto al tráfico, todo bastante tranquilo. Mucha precaución por lluvia y nieve, sobre todo en la zona de la sierra. Sigue prohibido el paso a camiones y articulados en la M601 en Navacerrada y en la M604 en el puerto de Cotos. El ministro Ministerio del Interior ha tramitado 559 permisos de residencia para refugiados ucranianos en los primeros tres días de funcionamiento del Centro de Recepción y Acogida de Pozuelo. Estos datos se refieren solo a las tramitaciones realizadas en este centro de Pozuelo, si bien ya se puede solicitar la protección temporal en medio centenar de comisarías. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando todo el tiempo y sobre todo lo estás notando tú. Claro, la economía familiar se resiente y se prepara para lo que puede ser una crisis durísima. Con una inflación en febrero, ¿te acuerdas?, del 7,6%, y eso sin contabilizar todavía los efectos reales de la guerra en Ucrania, pues las familias españolas empezamos a notar los estragos ya en nuestra economía doméstica. Si echamos gasolina, son unos 20 euros más que a principios de año. Si vamos a la compra, el pan, la carne, el pescado ha subido de media un 5%. Y si hablamos de productos concretos como el aceite, pues en fin, la subida ha llegado hasta el 40-50%, una barbaridad. Bueno, de lo que pagabas de luz y calefacción antes y ahora ya ni hablamos, ¿no? Pero si todavía tienes la tarifa regulada, estamos hablando de que nos encontramos facturas que doblan lo que pagábamos el año pasado por estas fechas. Como siempre ocurre, las crisis afectan a las economías más vulnerables y para llegar a fin de mes a veces pues buscamos recursos que seguramente no son la mejor opción, pero claro que en un momento de apuro pues ni estudiamos ni valoramos lo suficiente. En épocas como esta resurge el uso de las tarjetas revolving. De hecho, ya se nota el repunte. Y hoy queremos alertar de los peligros que conlleva el uso de estas tarjetas y de qué alternativas tenemos a su uso, porque las tenemos. Fíjate, esta semana se cumplen 2 años de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró como usura una tarjeta revolving con intereses superiores al 26%. Las demandas se sucedieron y muchos casos todavía están en el juzgado. Mira, Borja Sarachaga es abogado y lleva varios casos de demandas por tarjetas revolving. Nos habla de uno de sus casos más tremendos.
Un importe total recuperado a una persona mayor de 70 años de 64.000 euros. Era una tarjeta contratada en 1997 con un interés del 26%, 26,82, que ha llevado arrastrando durante 20 años, más de 20 años, y se ha dado cuenta recientemente.
Fíjate, ¿cómo es posible, dirás, no? Arrastrar los intereses de una tarjeta durante 20 años, ser realmente incapaz de afrontar ya esos pagos. Ojo, las tarjetas revolving, como digo, siguen existiendo, eso sí, a partir de estas sentencias con intereses ya más moderados, del 20% aproximadamente, pero hay que tener cuidado, ¿no? Fernando Tías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, es economista y escritor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, como siempre, ¿no?, para ser didácticos, expliquemos a los oyentes cuáles son las características principales de una tarjeta revolving. ¿Qué es exactamente?
Mira, lo diré de una manera que se entenderá muy bien. En lugar de pensar que es una tarjeta de crédito, ¿por qué no le llamamos una tarjeta de préstamo? Uh-huh. Porque en realidad una tarjeta revolving es una donde automáticamente, tanto lo que pagues en un comercio o si vas a un cajero y sacas dinero, automáticamente queda aplazado el pago. Es decir, que no es una tarjeta en la cual el final de mes que viene me cargan todo lo que yo haya dispuesto o haya gastado. No, es automáticamente, se produce de manera automática un aplazamiento. Esto es en lo que consiste una tarjeta revolving, que a priori en España deberían estar prohibidas, pero todavía hay entidades que las emiten.
Uh-huh. A ver, entiendo entonces que automáticamente te aplaza el pago, es decir, te aplaza el pago y te lo aplaza con unos intereses, porque es verdad que cuando compramos, o al menos cuando yo compro con mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito normal, a veces recibo un mensaje, sobre todo si la cantidad es bastante importante, el pago que he hecho, de si quiero aplazar ese pago en 3 o en 4 veces, y me pone además el interés al que aplazaría esos pagos, y yo puedo dar al sí o puedo dar al no, dependiendo, me imagino, de si tengo para pagarlo todo o no y demás. Pero en estos casos siempre es aplazado, ¿no?
Claro. Fíjate, en el caso que cuentas, a ti la propia terminal de pago, lo que se llama las TPVs, te da la opción. Te dice, oye, ¿quieres aplazarlo en varios pagos a tal tipo de interés? Y tú dices sí o dices no, pero tienes la potestad. Vale. Las tarjetas revolving automáticamente se produce un aplazamiento. Es decir, tú te gastas, pongamos por caso, ¿no? Vas a un comercio y te gastas pues 300 euros y automáticamente, sin marcar ni sí ni no, ya te va a quedar, según lo que tú hayas acordado en esa tarjeta revolving, unos pagos aplazados durante un tiempo a un determinado tipo de interés. Esa es la diferencia, que en un caso ya es automático sin que tú lo decidas, por el hecho de haber el momento que contrataste la tarjeta ya es así, y la otra es tarjeta de crédito, que te da la opción, potestad tuya, aplazar o no el pago.
Vale, ¿y cuál es el peligro de las revolving?
Bueno, el peligro es que son unos tipos de interés muy altos, elevadísimos, y que, por lo tanto, muchas veces, pues bueno, ante una dificultad económica, ante una premura de unos gastos por delante, no tienes suficiente saldo, pues se echa a mano de ese recurso, que es un recurso muy rápido, es un buen apagafuegos, pero un apagafuegos que, claro, que te sale muy caro. Tiene unos tipos de interés que bueno, a corto plazo, pues bueno, es como una buena solución, pero se acaba convirtiendo, como este caso que nos comentaba el testimonio, uh-huh, en algo, una trampa angustiosa que se puede alargar muchísimo tiempo dependiendo de los ingresos de la persona, claro.
Claro. Entonces, Fernando, dices, de repente encontramos una solución aquí, porque, claro, hay personas que, sobre todo en periodos de crisis, cuando tú ves, imagínate, todo sube muchísimo, tu sueldo no ha subido, y a lo mejor lo típico de que no llegas a fin de mes. Entonces, te ofrecen una tarjeta que, incluso sin que tengas dinero en la cuenta, vas a poder pagar con ella. ¿Esta es la cuestión?
Claro, es decir, pues se llama tarjeta de crédito, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito es una tarjeta que cuando tú abres la cuenta corriente, si la entidad considera que eres merecedor de crédito, te va a decir, oye, aparte de la tarjeta de débito, que esa es la, como se sabe, la que directamente te pone en el cargo en la cuenta, quiere tarjeta de crédito, y entonces, porque considera la entidad financiera o la entidad que sea, considera que tú eres merecedor de crédito y que, independientemente de que no tengas el saldo, pues yo puedo hasta 1.000, 2.000, 3.000 euros, dependiendo de cada cliente, la entidad te va a dejar que ese pago o lo aplaces o incluso te va a dejar pagar durante el mes aunque no haya ese dinero en la cuenta.
Claro, y ahí es donde tú vas entrando en esa especie de círculo vicioso, en esa bola de nieve que luego es muy difícil de parar. Escuchábamos antes el caso, el abogado nos dice también, nos explica cómo acabas por tener que pagar tantos intereses.
La utiliza como si fuese una tarjeta normal y a la hora de fraccionar los pagos, al tener unos intereses abusivos, nunca terminan de pagar la deuda.
Claro, porque esta es la cuestión, Fernando. Cuando te quieres dar cuenta, esa deuda engorda, engorda, engorda y te come, ¿no?
Claro, es que ¿qué es lo que sucede? Claro, esto cuando unas personas tienen o una persona tiene una capacidad de ingresos pues justa, limitada, llega a final de mes, como no puedes devolver toda la cantidad, devuelves una parte con los intereses. Esos intereses son muy elevados y lo que va haciendo es que la persona cada mes que pasa se va encontrando que debe lo mismo o incluso un poquito más que el mes anterior, y eso es muy habitual, pero mucho personas que dicen, oye, es que llevo todo el año pagando esto, empecé con, yo que sé, pongo un ejemplo, ¿no?, 2.000 euros, y es que ya me quedan todavía me quedan todavía 1.400, 1.500 por devolver, y como viene de mes en mes, casi ni echas cuenta de lo que te han ido sumando los intereses. Piensa, Pilar, o sea, tarjetas en España, si te digo el número de tarjetas que circulan en España, o sea, es que no te lo creerías. En España
de todo tipo, quieres decir.
De todo tipo, crédito y débito, hay 86 millones de tarjetas.
86 millones de tarjetas, vale.
Y veis que cuántas.
Es una barbaridad.
Hombre, sí, por una adulta por encima de 18, 20 años en España.
Claro, exacto. Pues quitas a los menores,
claro,
o
25, 30 millones. El año pasado, datos de Banco de España, 200.000 millones de euros pagados a través de tarjetas, es el 16% del PIB. De hecho, desde el 2008 se ha invertido el número de cajeros con las TPVs. Es decir, todo lo que han bajado los cajeros, lo tenemos en TPVs. Es una barbaridad de cajeros. Desde
¿En TPVs? ¿Qué quieres decir TPVs?
Son las terminales del punto de venta. TPVs vale. Son las iniciales de terminal de punto de venta, vale. Que son las que pasas la tarjeta.
Por donde, ¿no?, pasas la tarjeta.
Sí, vale. Hemos pasado de 60.000 a 48.000 cajeros en 13 años y de 12.000 a 60.000 TPVs.
Claro, porque además con la pandemia también muchos lugares que no tenían para pagar con tarjeta, pues lo habilitaron exactamente y ahora hasta un café lo pagas con tarjeta. Las cosas como son, ¿no? Y encima, sí. Pues fíjate. Vale, pero dices, hay... ¿Cuántas me has dicho? Millones de tarjetas, 86 millones de tarjetas en España. Pero es interesante esto porque no todas las tarjetas son iguales. Es curioso porque alguien podría pensar, pero bueno, cuando contrataste tu tarjeta sabrías en lo que te estabas metiendo. Pues bueno, no necesariamente. La gente todavía no nos aclaramos con esto. De hecho, las sentencias que en su momento la calificaron como usura y que es verdad que dieron un buen rapapolvo a todas estas tarjetas, pero aún así, como tú dices, siguen existiendo. Es verdad que con intereses un poco menores, pero siguen siendo intereses muy altos. Y es posible que todavía nos escuche gente que acabe de contratar una de estas tarjetas y no sepa realmente dónde se está metiendo. Parece mentira, pero puede ser así. Porque, por cierto, Fernando, y haciendo un poco también de pedagogía que nos gusta tanto en esta sección, ¿cómo nacen las tarjetas de crédito?
Bueno, tienen un origen muy curioso. Nacen principalmente para realizar pagos cuando estás fuera de tu domicilio, ¿no? Cuando no había, pensemos, no había todos los medios digitales que ahora hay, no había la mecanización ni siquiera toda la información que se dispone en ordenadores. Y entonces era un documento. Las primeras tarjetas no eran de plástico, eran de papel, por cierto, y eran pues para que pudieras hacer un pago fuera de casa y que se te pudiera dar crédito, ¿no? Principalmente en los viajes. Es decir, al final la tarjeta de crédito era, pues oye, una persona estaba viajando por Francia, tenía que hacer un pago y claro, no era posible ir a un cajero como ahora, no estaba conectado con tu banco. Había una dificultad muy grande. Entonces, en situaciones de movilidad, de hecho arrancan en Estados Unidos para cubrir diferencias bancarias estatales, te permite que con ese documento tú estés diciendo en el lugar, en un restaurante en Francia, dices, oye, yo pago con esto, hay un banco que avala que yo tengo dinero en mi cuenta corriente en España. Pues eso nace como tarjeta de crédito, no de préstamo. Yo creo que esto es algo muy importante. Es decir, la tarjeta de crédito nace para poder cubrir unos pagos en un momento, una circunstancia que no se puede demostrar que yo tengo saldo, pero no nace con el objetivo de que se convierta en un mecanismo de préstamo.
Claro, de préstamo de un dinero que en realidad no tienes, pero que puedes gastar. Pero claro, a un interés altísimo, porque claro, como son cantidades pequeñas, dices, bueno, no va a ser para tanto. ¿Cómo que no? Fíjate, se puede acumular en los años, como este caso que escuchábamos al principio, hablábamos de 64.000 euros. O sea, es que es una barbaridad, una brutalidad. Vale, ¿cómo detectamos que es una tarjeta revolving la que tenemos o el contrato que estamos a punto de firmar? ¿En qué nos tenemos que fijar, Fernando?
Bueno, lo primero, si hay un aplazamiento automático.
Eso, aplazamiento automático.
Esto es lo importante. Vale. Es decir, la tarjeta revolving es una en que hagas el pago que hagas, el aplazamiento va a ser sí o sí. El aplazamiento tiene que ser una potestad del usuario de la tarjeta. Vale. Esto es lo importante. Y después a través del tipo de interés. Es decir, pero bueno, ojo porque pueden ser tarjetas que no sean revolving y tengan tipos de interés muy elevados. Es verdad que la sentencia que hubo del Tribunal Supremo, a partir de ahí, como muy bien decías, fue un buen rapapolvo para muchos comercios también, ¿eh? No olvidemos que también hay tarjetas con este tipo de interés que las dan grandes marcas de la distribución, ¿no? Y sí que pusieron un poquito el límite en decir, oye, a partir de estos tipos de interés, esto se va a considerar usura. Entonces, rápidamente la inmensa mayoría de entidades se situó por debajo del 20%. De hecho, hay entidades que tocaron el 19,99 para que no se pueda calificar de usura según jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Pero yo te diría que esos son los dos indicadores, ¿no? Tipos de interés superiores al 20 y aplazamiento automático del pago.
¿Tú qué sabes, Fernando? ¿A partir de qué interés es exagerado aplazar cualquier tipo de pago? Es decir, no te comprometas con eso porque al final te vas a meter en un lío que no sabías que estabas. ¿A partir de qué interés?
Mira, te lo diré de otra manera, Pilar. Vamos a ver. Yo recomendaría que lo principal es cuando una persona necesita un dinero anticipado.
Sí.
Que esto nos puede pasar a todos, ¿no?
Sí,
en la
por
vida,
supuesto.
Por una circunstancia
y más en crisis, sí.
En crisis o hay que avanzar un gasto, etcétera. Lo que es importante es planificar. No encontrarte en el punto de venta que ahora quiero pagar esto, que me lo tengo que llevar y no dispongo del dinero. Porque ahí es donde, como se dice vulgarmente, pringas, vas a tirar de tarjeta y vas a pagar un 20%. Probablemente una compra planificada para la que no tienes dinero, tienes otra alternativa, que es un crédito al normal al consumo. Que son caros, sí, pero a lo mejor pagarás un 6%, un 7%.
Hombre, pero mira qué diferencia.
Claro, unos tipos de interés muchísimo, muchísimo menores. Y después, donde además la entidad financiera también va a colaborar contigo en decir, oye, ¿a cuánto tiempo lo pides? ¿Cuánto va a ser la cuota? ¿En cuánto tiempo lo vas a poder devolver? Porque entonces ese préstamo no es una póliza de crédito como las empresas que van disponiendo siempre que lo necesitan, ¿no? Sino que tú lo vas a tener que ir devolviendo. Entonces hay una planificación de tus finanzas. El problema con las tarjetas es que se convierten en pólizas. En pólizas de crédito flotantes donde hasta 2.000, 3.000 hay gente, yo lo digo, hay gente que vive con 13 pagas, bueno, imagínate que tuviera 12, ¿no? Pues si tiene 12, vive con 13 meses de salario, para que se entienda, que es uno más, que es un 2 o 3 mil euros del banco que van ahí flotando y del cual voy pagando continuamente intereses.
Bueno, pues entonces, muy atentos a lo del aplazamiento automático. Estas dos palabras son muy importantes para saber de qué estamos hablando. A los intereses, si está el 19,90, como tú dices, o con 99%, que es a lo que podemos encontrarlas ahora, es un interés brutal. Y la alternativa que tú dices es poder planificar ese gasto o en esa crisis que podemos tener en un momento determinado con un préstamo al consumo que dices que pueden estar entre un 6 o 7% de interés, ¿no?
Sobre todo, yo para mí la tarjeta de crédito es un medio de pago, no un medio de préstamo. Bien. Esta es la diferencia. Si esto la persona lo tiene claro, la utilización cambia radicalmente.
Pues muy interesante, como siempre, Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Es momento para pasar por la Mutua, Elena Grandal, a ver qué nos cuentas. Buenas tardes.
Pues sí, Pilar, y además lo hemos estado comentando, ¿no? Ahora, cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se han disparado, que es una auténtica locura, incluso el de los seguros. Pero fíjate, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Lo puedes comprobar muy fácil llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan, tan fácil, pues esto se llama la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir.
Oscuro está el día, digo. Hace un rato parecía de noche aquí en Madrid. No sé por dónde te encuentras tú ahora. Está lloviendo y mucho prácticamente por toda España. No quiero oír ni una queja. Ni una. Que si está el tiempo tontorrón, que encima lunes, que el ánimo fatal. ¿En qué quedamos? Que había una sequía horrible, ¿no? Y que hacía falta que lloviera. Pues ya está, ni una queja.
Estamos todos contentos.
A partir de ahí, las quejas, eso sí, pueden venir por el tema del paraguas. Que yo entiendo que lo del paraguas, que la mitad de nosotros no estamos acostumbrados, que los perdemos, que los rompemos, que los compramos tan baratos que salen volando, se dan la vuelta, hacemos el ridículo. Historias de paraguas hoy en la tarde, Rosa.
¿Qué situación es cuando se te da la vuelta el paraguas, qué cosa? Cuando no te rehaces
con el viento y estás ahí
cuando
peleándote.
Se te escapa y vas detrás.
La gente te mira.
Anda, que te ayuda alguien, ¿sabes? Vas tú solo detrás del paraguas como si...
La gente está riéndose,
claro,
por
la gente está riéndose. Bueno, en fin, este es Juan de Huelva.
Buenas tardes, gente. Yo perdí una vez un paraguas porque por aquí por Huelva la verdad es que llueve poco y me compré uno chulísimo que mi mujer hasta se enfadó cuando vio lo que me había costado el paraguas. Pues nada, el primer día que lo usé también lo volví a perder y desde entonces soy más de tordos de negocios y de saliente de los barcones de los edificios. Y voy de barcón en barcón y de todo, cubriéndome de la lluvia. Porque mi mujer me ha dicho que ya se me acabaron comprar más paraguas.
Se acabaron los paraguas.
Pobre, va dando saltos. De cornisa en cornisa. Que al final te empapas, ¿eh? Que eso no funciona.
Que si te empapas, como yo, mucho.
Exactamente, no funciona. Bueno, y los amigos de lo ajeno que aprovechan para darle cambiazo al paraguas, ¿qué me dices?
Hola, buenas tardes a la gente. Pues con referencia a los paraguas, yo ya no me fío de cuando entras en un establecimiento de dejarlo en la puerta, porque tenía yo un paraguas estupendo que lo dejé en una entrada de una tienda y al salir me habían dejado uno cochambroso y se habían llevado el mío, que era estupendísimo. O sea que yo ya no dejo ni un paraguas más en la puerta. Si
no
se moja
extraña.
La tienda, que se moje.
Ya.
Buenas tardes,
yo tampoco
gente.
Me fío, ¿eh?
Pero es
dejarlo
que...
en los paraguas.
¿Qué haces?
Pues que
¿Qué haces? Pues hay un paragüero ahí, ¿cómo vas a mojar toda la tienda o todo el bar? O...
Por eso existen unos plastiquitos muy monos que ya te deberían poner ahí antes, y tú tapas tu paraguas.
Te pones ahí también con todas las manos, te mojas toda. ¡Ay, qué lío los paraguas!
Es que el agua es así.
Hablamos de paraguas, ¿te gustan, no te gustan? ¿Sabes usarlo, no? ¿Te chocas con la gente cuando vas con el paraguas por la acera? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Bueno, te lo estamos contando, ¿verdad? 2 años ya del comienzo del estado de alarma, del confinamiento. Fíjate, Fernando ha estado en el Hospital Gregorio Marañón, el más afectado por la pandemia en Madrid, el que primero secuenció las cepas del virus, el que describió también el primer caso de reinfección por COVID. Han sido muchos hitos en estos 2 años. Ha hablado con médicos, con enfermeros, intensivistas, en fin. ¿Cómo se ve todo? ¿Cómo recuerdan lo que pasaba hace 2 años? Enseguida lo escuchamos.
De tus noches sin dormir, de tu calor, llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
2 millones de ucranianos han salido ya de su país, sobre todo mujeres y niños, claro. Muchas con lo puesto, con su vida entera en una maleta. Familias con bebés refugiados en estaciones. ¿Cuáles serían las repercusiones para estas personas que se ven obligadas a ser refugiados casi casi de un día para otro?
Pues mira, Ángel, el caso es que tras este impacto emocional, las reacciones traumáticas son muy similares en niños y en adultos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho 1000 veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Y no olviden
tiene ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Dale un renove a tu viejo portátil con el usado por nuevo de MediaMarkt. Ahorras 100 euros con un Asus con procesador Intel Core i7 y 8 GB de RAM y llévatelo por solo 749 euros. Renuévate ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en el Gregorio Marañón. Este es un hospital importante en Madrid. De hecho, es el hospital que más enfermos de COVID ha atendido. Hace justo 2 años, este hospital cambió radicalmente. De ser un hospital en el que se atendían, bueno, pues todo tipo de enfermedades, se convirtió de la noche a la mañana en un hospital en el que solo se atendía el COVID. Lo que pasa es que se sabía muy poco de esa enfermedad. Estábamos todos metidos en casa, confinados en casa. Aquí los médicos trabajaban sin mascarilla, los médicos, los enfermeros, y empezaron a luchar contra esta enfermedad que era todavía muy desconocida. Vamos a charlar con varios de los médicos que vivieron lo que sucedió aquí hace 2 años. Me acerco hasta el servicio de urgencias. Aquí está el doctor José Antonio Sevillano, que es el jefe de servicio de urgencias. Doctor Sevillano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué recuerdo tiene usted de lo que sucedió en su servicio de urgencias hace 2 años?
Pues el recuerdo es bastante duro. Es decir, fue como un cambio de un día para otro, ¿no? Todo era más o menos normal, con un trabajo como siempre, y de un día para otro cambió. El tipo de paciente cambió, hubo que reinvertir el servicio de urgencias, en un momento en que hubo que hacer zona solo para pacientes COVID, porque era lo que había. Y hace que tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de dividir el trabajo, nuestra forma de colocarnos, la forma de dónde llevar a los pacientes. Fue un shock. En principio fue como una especie de shock, un poco de bloqueo, y luego enseguida, bueno, vuelves y tienes que empezar a trabajar. Sobre todo con algo que era desconocido. La medicina siempre trabajas con incertidumbre, pero en este caso era una incertidumbre mayor, que no sabías bien ni cómo iba a cursar, ni cómo iba a evolucionar, ni a cuánta gente iba a afectar, ni qué gravedad iba a tener. Entonces, bueno, era difícil.
¿Hemos vuelto a una cierta normalidad?
Eso, cierta normalidad de momento. Sí, es verdad que estamos mejor. Yo creo que la vacuna ha marcado un antes y un después. Y sigue habiendo casos, pero lo que está claro es que una vez que hemos empezado a vacunar ha bajado tanto el número de gente que se infecta como los que se ponen malos, los que van a la UBI, y la mortalidad. Es decir, no ha evitado la transmisión, pero sí que es verdad que se ha visto que el que no se vacuna tiene mucha más incidencia de enfermedad, de ir a la UBI, de ponerse malito, de poder morir. Entonces eso sí, que ha sido un cambio, sí.
Doctor Sevillano, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotros.
Gracias. Y ahora me vengo hasta el servicio de medicina interna. Aquí está el doctor Pablo de Mero. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, hace ya 2 años de que empezó todo esto. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquel mes de marzo?
Son muchos recuerdos de días muy complicados. Yo tuve la suerte o la desgracia, ahora con el tiempo más suerte, de infectarme muy al principio. Yo di positivo por COVID el día 9 de marzo y entonces viví el caos de los primeros días de cómo vivimos el inicio de la pandemia en el hospital, y luego estuve 14 días fuera de combate y me reincorporé a finales de marzo y pude vivir el contraste. En 2 semanas vi cómo pasamos de ser un hospital que atendía todo tipo de enfermos a convertirnos básicamente en un macrocentro hospitalario dedicado exclusivamente prácticamente a pacientes con COVID, ¿no?
2 años después, ¿hay mucho enfermo de post-COVID o de COVID de larga duración?
Bueno, es verdad que yo siempre me gusta dar el enfoque positivo y realista, ¿no? De que afortunadamente la gran mayoría de pacientes que tienen COVID, pues tienen cuadros leves, que no dejan secuelas importantes a largo plazo, pero al haberse infectado tantísima gente, pues sí que hay un grupo no nada desdeñable de personas que tienen pues síntomas a largo plazo. Aún así, la experiencia de los que hemos tenido la oportunidad de ver a algunos pacientes en el largo plazo, la impresión que tenemos todos, la mayoría de los pacientes mejoran. Yo creo que es un proceso lento, en algunos pacientes requiere pues recuperación, requiere pues una atención multidisciplinar por especialistas pues en medicina interna, en neumología, en rehabilitación, hay muchos servicios implicados, pero la realidad es que la impresión que tenemos es que afortunadamente algunos más rápido, otros más lento, pero parece que la mayoría de los pacientes al final van viendo un poco la luz, ¿no?
¿Tiene usted un recuerdo especial de algún día que dijese esto es totalmente diferente a todo lo que hemos vivido aquí?
Recuerdo hubo un brote en el hospital de la residencia La Paz, fue una de las primeras, no sé si la primera, una de las primeras residencias en las que hubo un auténtico brote de coronavirus, ¿no? Nuestro jefe nos reunió y nos dijo, bueno, esto éramos, pues no sé, 20 médicos del servicio en una sala, por supuesto sin mascarilla, y porque en aquel momento no pensábamos que la cosa estuviera tan extendida, y recuerdo que el jefe, bueno, pues pidió voluntarios para tal, y en aquel momento solo sabíamos que, como se confirmó después, que bueno, que el virus en gente joven era menos grave, y como yo era uno de los médicos más jóvenes del servicio, pues yo y algunos compañeros nos ofrecimos a ser un poco los primeros en estar ahí, ¿no? Trabajé ese día, salí del hospital tarde, llegué a mi casa a las 6 de la tarde, no me encontraba bien, pero uno piensa, bueno, en fin, estamos viviendo una situación excepcional, y esa tarde tuve fiebre, ¿no? Entonces, a la mañana me hice una PCR, y a la mañana sí, el resultado salió, se procesó durante la noche, y a la mañana siguiente, de nuevo se reunió todo el servicio, yo no estaba, porque ya me había quedado en mi casa, se reunió todo el servicio, y porque había que abrir otros dos controles nuevos de enfermería, con otros 60, 80, no recuerdo, pero muchísimos enfermos en tan solo 24 horas, y me cuenta siempre un compañero como, cuando yo le llamé para preguntarle por mi PCR, estaban todos los compañeros delante, y le dijo, la PCR es positiva, y dice que, bueno, que un poco la reacción del resto de compañeros fue un poco como de terror, ¿no? Ahora ya sé que no di positivo por esa mañana de trabajo, me infecté unos días antes, pero en aquel momento la sensación era un poco de pánico por lo que estábamos viviendo y por, ¿no? Y por no saber un poco qué iba a pasar, ¿no?
¿Ha dejado secuelas psíquicas en usted y en el personal de este hospital aquel tiempo tan duro?
Sin ninguna duda. Yo creo que uno tarda muchas veces en darse cuenta de lo que ha vivido, ¿no? Y de lo que estamos viviendo, porque no deja de ser cierto que la pandemia, hasta donde sabemos, no ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de mis compañeros, algunos compañeros están mal, otros están medio bien, otros están bien. Es decir, hay muchas cosas, pero sin duda ha dejado mella en muchos de nosotros.
El doctor De Melo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros.
La especialidad de neumología fue una de las más implicadas en la lucha contra el COVID. Lo viene siendo desde hace 2 años. La doctora Soledad López es neumóloga. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerda usted de lo que sucedió hace 2 años en este hospital? Y sobre todo, ¿qué le llamaba la atención de esos enfermos que venían con una neumonía bilateral?
La avalancha en tan poco tiempo de tantísimos pacientes y graves fue primero una reacción de shock de qué hacemos. Yo recuerdo la primera ola, que fue la más crítica, el quedarnos hasta las tantas de la tarde ingeniando aparatos y ver cómo podíamos suministrar tanta cantidad de oxígeno como la que necesitaban, o estar buscando sitios apropiados para pacientes que necesitaban una monitorización especial, poder llevarlos, pues, quirófanos, etcétera, etcétera, pues, shock y reacción.
¿Era muy angustioso no tener respiradores?
Angustioso, no, lo siguiente. Sí, sí.
¿Que les faltaban respiradores? Entonces, ¿qué hacían?
Respiradores, ¿no? Y formas de poder dar oxígeno también. ¿Qué hacíamos? Ñapas con utensilios que teníamos previamente en REA, por ejemplo. Yo, una de las cosas que más agradecí fue que vino uno de los jefes de anestesia, ¿vale?, a hablar personalmente conmigo, y me trajo 3 o 4 cajas de un aparato rudimentario que lo que hace es dar presión, y ellos lo utilizaban para la iniciación de la anestesia, ¿vale? Se suele utilizar solamente unos segundos porque no tienes dónde agarrarlo y demás, y nosotros con eso hacíamos artilugios para poder amarrarlo a la cabeza y poder suministrar aún más cantidad de oxígeno.
Todo esto con una gran presión y supongo que una gran ansiedad.
Sí, ansiedad sí se pasó. Sí.
Muchas gracias, doctora.
Nada, a vosotros.
Entramos ahora en una zona muy especial, que es el laboratorio de microbiología de este hospital. Está esto lleno de neveras, curiosamente. Hablamos con la doctora Patricia Muñoz, jefa del servicio de microbiología y enfermedades infecciosas. Doctora, ¿cómo recuerda usted lo que sucedió hace 2 años?
Nosotros nos habíamos empezado a preparar ya un mes o dos antes, porque claro, una enfermedad que no tenía un sistema estandarizado de diagnóstico, era una enfermedad desconocida. Y nosotros lo único que sabíamos era que se tenía que detectar mediante una PCR, pero una técnica que no estaba comercializada. Entonces nos pusimos en marcha 4 hospitales de Madrid para entre los 4 escoger qué sistema íbamos a utilizar, a ver si éramos capaces. Y afortunadamente, cuando llegó esos primeros casos, pues estábamos preparados.
Con un sistema de PCR que podía identificar.
Un sistema de PCR, pero como manual, digamos, ya. Nada comercializado, sino que tuvimos que escoger nosotros pues cómo hacerlo, los primers, comprarlos fuera.
Se inventaron
fuera.
La PCR, bueno, para el COVID. Estoy viendo que aquí hay compañeros que están trabajando con algunos tubos de muestras. Aquí han secuenciado, ¿no?, diferentes variantes.
Claro, nosotros tenemos una... Eso, por supuesto, fue mucho más tarde, ¿no? Al principio era dar respuesta a todos los pacientes y a la gente que estaba en sus casas sin poder ni salir, ¿no? No sabía si lo tenía. Pero sí, luego ya llegó un momento en que también era importante saber exactamente si las cepas eran las mismas, porque había brotes. Entonces nosotros efectivamente teníamos un grupo de secuenciación que se dedicaba fundamentalmente a secuenciar micobacterias y demostrando cadenas de transmisión, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, pues hemos sido, yo creo, que el hospital que más ha genotipado, que hemos participado en proyectos europeos, que hemos subido todos nuestros genotipos para compartirlos con todo el mundo. Y en realidad hemos sido los primeros en Madrid que hemos detectado pues la Omicron, y yo creo que la Delta también fuimos los primeros. O sea, que el servicio nuestro es... Hay que hacer las cosas rápido para que tengan un impacto en el paciente o en la salud pública. Y esa ha sido todo el rato nuestra visión, o sea, hacer las cosas para que dé tiempo a intervenir, no exquisitamente mucho tiempo después, cuando ya todo ha pasado.
Después de 2 años, después de todo lo que usted ha visto, después de todo lo que ha estudiado, que ha sido mucho, ¿estamos acabando la pandemia? O sea, Omicron, al menos en Europa, ¿va a ser lo último?
Pues yo no lo sé. Lo que los periodistas habéis llamado la sigilosa, pues ya supone un 53%. O sea que seguimos evolucionando. Ya. Los virus evolucionan muy rápidamente. Pero eso sí, los microorganismos que infectan al ser humano no les interesa matar al huésped. Claro. O sea que ellos evolucionan también para que nosotros siempre estemos infectándonos por ellos, pero que no acabar con nosotros.
O sea, lo normal es que sean menos dañinas.
Eso es, eso es.
Las nuevas variantes.
Eso es. Pero hombre, la tasa de vacunación de la población española, pues nos hace estar bastante protegidos. Pero sin embargo, no hay que olvidar que hay muchísimas zonas en el mundo en donde no es así. O sea, que no lo sé, vamos.
Gracias, doctora.
Un placer.
Terminamos esta visita al Gregorio Marañón y se me hacen otra vez evidente muchas cosas. Sin una dedicación realmente sorprendente de nuestro personal sanitario, la cosa hubiera sido mucho peor. Y lo que nos dicen los médicos es que hay que seguir vigilantes a lo que pueda ocurrir. No pensar lo que va a ocurrir, sino mirar lo que sucede.
Dos años del estado de alarma, ya 2 años o solo 2 años. Es muy raro esto de echar la vista atrás, ¿verdad? El tiempo es raro cuando nos pasan cosas tan gordas, tan tremendas, como fue el inicio de esta pandemia y el confinamiento, el vernos todos encerrados en casa. Bueno, y enseguida te cuento más cosas aquí en este programa en la tarde. Pero oye, antes déjame que salude a Jorge Alcalde, que se nos ha presentado en el estudio por sorpresa. Jorge, ¿pero qué haces aquí si no me tocaba hablar contigo ahora?
Pues mira, no he podido evitarlo. Se me ha cruzado una idea por la cabeza y he dicho, pues vamos a ver si la comparto con Pilar y nuestros oyentes de la tarde.
Bueno, ¿y qué es lo que te ha pasado?
Pues verás, venía conduciendo con el coche y me ha dado por pensar en qué nuevos tipos de energías vamos a utilizar para llenar el depósito del coche en los próximos años. Ya sabes, estas cosas de la ciencia.
Hombre, pues mira, esas cosas de la ciencia de Jorge que luego al final nos interesan a todos. ¿Y has llegado a alguna conclusión?
Sí, mira, se están desarrollando un montón de alternativas, ¿eh? Pero la que más me ha sorprendido, según he estado investigando, es utilizar la molécula más abundante del cosmos, el hidrógeno. Fíjate, el 75% de toda la materia del cosmos es hidrógeno. Y si lo contamos en moléculas, el 90% de todas las moléculas del universo son hidrógeno.
Ya, pero tú me estás diciendo que tú quieres que tu coche funcione con hidrógeno.
Bueno, es que eso ya lo hace tiempo, ¿eh? Fíjate que el primer coche de combustión de la historia, que se llamaba la Gran Silla Mecánica, en 1908, ya utilizaba el hidrógeno para moverse.
¿Ah, sí?
Se movía poco, ¿eh? Corría 3 kilómetros por hora y
bueno,
llegaba
pero se movía
solo 150 metros. Pero desde entonces el hidrógeno se ha convertido en una fuente de combustión para los coches, limpia, ecológica, segura y muy fiable.
Qué bueno, o sea, es decir, que tenemos el primer hidrógeno absolutamente ecológico.
Sí, y para entender cómo funciona, tenemos que aprendernos un palabra. Se llama fotoelectrocatálisis. Bueno, es sencillo de entender. Imagínate que es el agua, H2O. Bueno, pues la H es hidrógeno. Si somos capaces de sacar esa H, ese hidrógeno, mediante la luz solar, por ejemplo, tenemos una fuente de energía prácticamente inagotable y muy ecológica.
Y tanto porque, a ver, si lo he entendido, porque para producir hidrógeno renovable hace falta sol y viento, pero entonces España va a ser una potencia, ¿no?
Claro, y ahí está la gran noticia, Pilar. Fíjate, hace poco hablaba con Tomás Malango, que es un director de hidrógeno de Repsol, y me decía que España está entre los 3 países del mundo con mejores condiciones para desarrollar hidrógeno renovable, junto a Chile y junto a Australia. Y es lo que tú dices, para producir hidrógeno no necesitamos nada más que sol y viento, y eso tenemos a raudales.
Qué bueno. Pero entonces, ¿todo esto que me cuentas va a ser real, Jorge? Es decir, ¿de verdad realmente España puede convertirse por una vez en una potencia energética?
Pues yo creo que sí, que lo puede ser. Vamos a ver si tenemos suerte. Fíjate, a final de año ocurrió una noticia que casi pasó inadvertida. El Consejo de Ministros aprobó la hoja de ruta del hidrógeno. ¿Qué pretendía? Pues convertir a esta molécula en la protagonista del plan español para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Es decir, que para ese año no emitamos emisiones de CO2 contaminantes y que generen impacto en el clima. Ser una España descarbonizada. Bueno, pues ese es el primer paso para utilizar la molécula más abundante del cosmos, también en nuestros coches quizás.
Oye, pues sabes que me ha gustado, ¿eh?, que te hayas pasado así por sorpresa en el programa para hablarnos de esto, del hidrógeno. Qué interesante.
Bueno, pues nada, pues si quieres otro día repetimos, seguimos hablando de esto de movilidad sostenible. Por ejemplo, te propongo podamos hablar de las estaciones de servicio del futuro, lo que antes llamamos gasolineras.
¿Sí?
Y que a lo mejor hay que llamarlo de otra manera.
Pues quedamos en eso, Jorge.
Pues que venga, que vaya muy bien. Hasta
luego,
otra.
Adiós.
Buenas tardes.
Llueve en las grandes ciudades, bueno, pues los atascos son bastante importantes, ¿no? Pero nunca hablamos de los atascos que se producen en las aceras por culpa de los paraguas. Y esto pasa porque no sabemos muy bien si subir, si bajar, si hacia un lado, si hacia el otro, si de ay, Dios mío, perdone usted que casi le chocamos, ay, que le he dado con el paraguas y tal. Bueno, los paraguas y su uso, su buen uso, o directamente es que no los usas nunca. Dices, mira, yo prefiero mojarme porque es que esto no va conmigo. Hablamos del paraguas con los oyentes esta tarde, Rosa, a ver qué dicen.
Pues mira, de los atascos y de, bueno, pues cuando se nos escapa y tenemos que salir corriendo detrás de él, o cuando se nos da la vuelta y nos empapamos. Que a los oyentes les gustan los paraguas, aunque a veces nos hacen pasar las canutas.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo tengo paraguas varios, y entonces depende a dónde vayas, llevas uno u otro. A mí me gusta mucho para ir a caminar, unos que tienen una cuerda, te le cuelgas por la parte de atrás y son súper cómodos. Y una vez con uno de estos de encartar, se llevó el aire, ni fui capaz ni de cerrar, bueno, pasé un rato malo y al final me volví, le tiré el contenedor de la basura al grande porque no cabía, y lo demás pues se llevas con cuidado. Perder alguno pues sí que he perdido, pero no soy yo muy de perder paraguas, y mira que le suelo llevar, a poco que se ponga nublado no me gusta mojarme, entonces sí que le suelo llevar más pequeño, más grande, depende de la situación y la circunstancia.
Bueno, está acostumbrada a llevar paraguas, entonces no lo suele perder.
Claro, es que esto es lo, la gran diferencia es eso, estar acostumbrado o no. A mí un paraguas grande, es que nunca sé qué hacer con él. Es decir, cuando en ese momento no lo estás usando, después, ¿cómo lo manejas? Entonces optas por el pequeñito, el plegable.
Sí, es más
el pequeñito
incómodo.
Y plegable, efectivamente, en cuanto tienes un día de mucha lluvia o de viento, olvídate.
Se vuela.
O sea, vamos, te la lías seguro.
Exactamente, sí, te la lías seguro.
Tremendo.
Entonces, bueno, pues hay gente como María Ángeles que ya ha decidido que no se gasta un duro en paraguas.
Buenas tardes, gente. Yo con los paraguas me llevo también que no los utilizo. Me harté de perder paraguas y ahora resulta que prefiero mojarme antes de seguir perdiendo paraguas. Con lo cual, conmigo los paragüeros no hacen negocio.
Vaya,
buenas
hombre.
Tardes y muchas gracias.
Pues nada. Oye, pues siempre es un regalo muy socorrido y los hay preciosos.
Sí.
Hay paraguas muy, muy bonitos.
Un regalo muy de suegra.
Que... ya salió.
Sí, ¿verdad?
¿Cómo no va a salir la suegra aquí esta
pero
tarde?
Es verdad.
Un regalo muy de suegra.
Oye, por cierto, que está lloviendo y le debemos también la lluvia a la Virgen de la Fuensanta.
Anda.
Murcia. Sí.
Hola, gente. Quería contar que esta semana pasada se sacó a la Virgen de la Fuensanta, que está aquí en Murcia, por varios temas, también por el fin de la guerra de Ucrania, por supuesto, y por la pandemia. Pero uno de los motivos por los que se sacó la Virgen, que a lo largo de la historia se le ha sacado muchas veces por toda Murcia, es para pedir la lluvia.
Bueno, pues ya está. Que...
en
607-15-0602, hablamos de paraguas.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.